En Radio Vaticana estamos con el padre Carlos Zúñiga, que es un jesuita peruano que trabajó con el Colegio San Ignacio de Loyola en Piura, Perú. El Papa Francisco habló a los jugadores de fútbol la importancia del tema de la educación y de los jóvenes. ¿Qué nos puede decir relacionado con este Colegio de San Ignacio en Perú?
La labor educativa de la Compañía de Jesús en el Perú tiene por misión, por así decir, fundamental, preocuparse por esa educación integral de la persona y de manera particular en los jóvenes. Nosotros hacemos un trabajo a partir de un currículo común ignaciano basado en la formación integral de las personas, tomando en cuenta las 8 dimensiones: la dimensión afectiva, cognitiva, comunicativa, corporal, espiritual, estética, ética y social. Se trata, pues, de esta formación integral, buscando desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de estas dimensiones del ser humano. El trabajo en las redes es uno de los objetivos de los colegios en la Compañía de Jesús. Por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos la red ACSIP. Esta red, a su vez, pertenece a la red latinoamericana, que es la FLACSI, la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas. Entonces, lo que se pretende es, pues, maximizar esfuerzos, compartir experiencias, estrechar vínculos para no trabajar solos, sino para trabajar eso en redes, potenciando nuestro trabajo. Por ejemplo, compartiendo experiencias de pastoral, compartiendo experiencias pedagógicas, compartiendo experiencias formativas, y eso está dando un resultado muy bueno. Ahora los colegios no trabajan independientemente, sino que de manera, digamos, en red se trabaja mucho mejor y los resultados son mayores, ¿no?
Estos objetivos que vimos, esto que eran los 8, ¿estos son discutidos en este trabajo común entre los colegios o es algo propio del Perú?
Yo diría que en un principio, justamente por este trabajo en redes, nosotros compartimos la experiencia que ya fue, por así decir, iniciada en Colombia, en ACODESI, en la red de colegios de Colombia. También la red de colegios del Brasil también tiene estas dimensiones, y Perú, basándose en estas experiencias tanto de Colombia como de Brasil, pues ha tomado estas 8 dimensiones y las ha trabajado en los 4 colegios. Ha sido un trabajo largo de unos 6 años y ahora, pues, los colegios están, digamos, tratando de llevar adelante esta formación en base a estas dimensiones, pensando en una formación integral, que no solamente sean colegios cognitivos de enseñanza de conocimientos, sino de formación de personas, como decía el padre Arrupe, de formar hombres para los demás, ¿no?
¿Habría algún desafío en particular en este momento, sea como colegio, sea en este lugar en Piura, sea en los colegios en particular en Perú, algo que se debe tener en cuenta como algo propio de la actualidad, por ejemplo, de la situación que viven los jóvenes ahora, de la situación que vive el Perú, que hace que en este momento se tenga que tener en cuenta este aspecto especialmente, por ejemplo, dentro de las 8 dimensiones?
En Perú, por ejemplo, después de haber nosotros planteado este currículo común para los 4 colegios, basado en la base está la espiritualidad ignaciana, los desafíos que tenemos así inmediatos son, por ejemplo, el de ir hacia una administración común, que no sea solamente la administración de cada colegio, sino que haya una administración común para desde ahí pensar las cosas más a nivel de país, no tanto a nivel de ciudad, a nivel de sector. Eso por un lado. Y por otro lado, ya que tenemos este currículo común, que para nosotros nos parece que es muy bueno, nos planteamos el tema de la incidencia. ¿Cómo nuestros colegios inciden en la educación de cada ciudad, de cada región? ¿De qué manera nosotros, como colegios de la Compañía de Jesús, llevamos una propuesta a los distintos sectores educativos de las ciudades? Para mí ese es uno de los desafíos mayores que tiene la compañía. Es decir, que nuestra propuesta curricular no se quede solamente beneficiando a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, sino que, dado que esa formación es integral y es buena, pues cómo hacer para incidir con los demás colegios, ya sean privados o estatales. Ese es uno de los desafíos mayores que tiene nuestro colegio, además de la administración común que se está planteando.
¿Hay una experiencia en relación a esta incidencia en la ciudad, en el país, a través de los exalumnos de la compañía, ¿no?
Sí.
Que de pronto han seguido a través de sus trabajos, de sus profesiones, están presentes en la sociedad y tienen su trabajo para transformarla, ¿no?
Así es. A través de la Asociación de Exalumnos, a través de ASIA, por ejemplo, ellos tienen actividades de proyección social que se programan, digamos, cada X tiempo. Por ejemplo, ahora el padre general ha estado en Colombia, se ha reunido con los exalumnos. Ahí han tocado temas que son fundamentales para la incidencia de la Compañía de Jesús en distintos campos. Y concretamente en Piura, pues hacen campañas médicas de ayuda a los sectores más vulnerables, más pobres, ¿no? A las periferias de la ciudad. Y estas campañas pues son muy reconocidas por parte de la sociedad. Por ejemplo, operaciones de cataratas o ayuda a personas que están con cáncer para los tratamientos. Y de eso sí tengo, digamos, doy fe de eso porque lo he visto trabajar allá, ¿no?
Hablando de Piura, ¿sería una ciudad más o menos de cuántos habitantes?
Yo calculo que ahora debe tener Piura un 500.000 de habitantes. Es una ciudad grande. Esa es la ciudad, digamos, del norte del Perú, la más grande, ¿no? Está en el llano, está en el litoral, está en la costa. Es una ciudad de costa, más bien en medio del desierto de Sechura, ¿no? Es una ciudad de costa con una producción, digamos, variada. Por ejemplo, tiene pesca, tiene minería, tiene los fosfatos, tiene petróleo en Talara, tiene comercio, tiene agricultura en la parte alta, en la serranía, en las provincias de Ayabaca, de Huancabamba. Ahí se produce el café, se produce la papa. Es decir, es una región muy rica desde el punto de vista productivo. Bueno, la ciudad vive de esto, ¿no? Se caracteriza por la ciudad por ser muy acogedora y por tener una muy buena comida.
Según su experiencia, ¿qué es lo que le parece a usted que es lo que le da fuerza al docente para seguir adelante? Quizá alguna anécdota del trabajo con los jóvenes que le permitió a usted o que usted ve que a los docentes les ayuda a seguir adelante en este trabajo tan difícil.
Lo que más les da, por así decir, ánimo para seguir adelante en este trabajo tan bonito y poco reconocido es el que ellos tienen entre manos personas. Es decir, el ir formando personas, el ir abriendo sus mentes, su corazón. A partir de la pedagogía ignaciana, lo que nosotros queremos es que las personas tengan una experiencia de Dios y esta experiencia los lleve hacia los demás. Pero esto dicho con categorías de pedagogía ignaciana, que en el fondo lo que nosotros queremos es que tengan eso que San Ignacio quería, ¿no? Que la persona pues conozca a su Dios y a partir de esa experiencia se abra al servicio de los demás. Entonces, creo que nuestros profesores que participan de esta escritura ignaciana lo que quieren es formar de la mejor manera a esta persona para que sea una persona de bien. Y yo creo que eso es una vocación bella y eso es lo que los anima a seguir adelante y los entusiasma, ¿no?
¿Reconoce usted en Francisco, ahora Papa, también jesuita, este aspecto de la espiritualidad de la compañía como comunicador, como educador?
Mira, una de las cosas que más fascinan del Papa Francisco a la población en general y a los jóvenes en particular es esa capacidad de liderazgo que tiene y de hablar de su experiencia de Dios de manera apasionada, de manera vital, de manera existencial. Los gestos, las palabras, los detalles, las acciones simbólicas que él realiza llegan mucho y eso es lo que la gente quiere y los jóvenes están esperando eso, están esperando hechos concretos, cosas concretas y eso es lo que más, digamos, llama la atención a los jóvenes y no es que ellos perciban que el Papa esté improvisando en ese momento, sino que le sale de manera espontánea, de manera natural, porque es lo que ellos lo que él ha vivido y vive. Y eso es lo que más llama la atención. Entonces, ya quisiéramos nosotros llevar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a que hablen de manera natural, espontánea, de Dios y del amor a las personas, ¿no?
Una palabra para quizás algún joven que tiene dificultades para decir, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo, aunque sea difícil, para entrar en la escuela, para entrar en un colegio, para estudiar, porque ahora pasa mucho que algunos son obligados a tener que trabajar y dejar la escuela.
Yo lo que les diría ahí es que la formación del ser humano es una formación continua, es una formación que tiene que darse en distintos niveles, en distintos aspectos. El pasar por las aulas, por así decirlo, pues es algo sumamente necesario, porque nosotros necesitamos, por así decir, de una educación más sistemática, donde uno pues entra a, por ejemplo, a someterse a una didáctica para apropiarse de cierto conocimiento, ¿no? Obviamente, esos conocimientos tienen que ser significativos para la persona. Entonces, yo animaría a estos jóvenes a que pues hagan un esfuerzo y luchen por una educación que les sea significativa para sus vidas, porque de hecho eso es lo que, como dice el dicho, la educación es el flor y el es la flor y el desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces, sin educación, nuestros pueblos no van a salir adelante. Y con educación, pues el desarrollo está ahí a las puertas, ¿no?